Bienvenida a Beauty is not a drama con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma.
Marian García, más conocida en las redes sociales como Boticaria García, y Gema Herrerías han conseguido lo imposible, que la ciencia parezca accesible y hasta divertida. Ambas son farmacéuticas y nutricionistas. Gema tiene una botica en Sevilla y ha lanzado su propia línea cosmética, mientras que Marian es una asidua a los platós de televisión y tan pronto te desgrana las vacunas como te habla de la verdura congelada. Este año han lanzado juntas el libro Radiografía de un cosmético. De ello, de cómo aprender a leer las etiquetas de las cremas, han venido a charlar al podcast, y también de bulos, de envejecimiento y de cómo el sentido del humor puede ser una poderosa herramienta de comunicación. Gema, Marian, bienvenidas al podcast.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias.
Tengo que deciros que es la primera vez que tenemos a dos invitadas en un capítulo del podcast, porque aquí invitamos a mujeres inspiradoras, pero vienen de una en una, pero es que vosotras os habéis convertido en algo así como un dúo artístico, ¿no? Porque habéis lanzado una crema, Mano de Santo, después un libro, no sé, pero me parece que con vosotras funciona muy bien ese dicho de que las mujeres juntas somos más fuertes.
Bueno, sí, hemos hecho esta sinergia. Gemma y yo somos amigas desde hace un montón de años y desde el principio, yo tengo que decir que cuando yo estaba empezando, Gemma ya estaba coronada como farmacéutica del año ese año, o sea, yo era su fan, y ella desde el principio me acogió muy bien, me ayudó mucho y al final, pues mira, somos pili mili.
Hombre, todo un privilegio, además que hacer las cosas con Marian es muchísimo más divertido.
Sí, sí, porque, oye, Marian, yo te voy a hacer una pregunta que no sé si te va a parecer mal, pero ¿tú no tienes vergüenza? Porque yo te he visto con una guitarra cantando.
¿Vestida de piojo también?
No, vestida de piojo.
Pues
no.
Tengo la versión piojo y la de ladilla también, tengo las dos.
Eso me parece todavía más complicado. ¿Creéis que la ciencia puede ser divertida?
Es verdad que al principio, y es una pregunta buena porque cuando yo empezaba, hasta mi madre me decía, pero hija, ¿no puedes contar lo mismo pero sin disfrazarte y sin hacer esas tonterías que haces? Y yo le decía, mamá, es que si lo hiciera como lo hace todo el mundo, pues no sería diferente, tengo que llamar la atención de alguna manera y hay que entretener para que la ciencia entretenga. Entonces, es verdad que hay cosas que he hecho que pueden parecer un poco más histriónicas, como vestirme de piojo, pero sí que es cierto que la gente al final busca entretenimiento cada vez más y creo que para nada está reñido, y que hace unos años incluso lo que podía ser reticente por parte de instituciones, sociedades científicas, ahora son ellos mismos los que lo van buscando.
Sí, porque Gema, las dos sois farmacéuticas y claro, la imagen que teníamos de un farmacéutico era un señor muy serio con bata blanca que era el único que podía descifrar lo que nos ponía el médico en la receta, y lo que vosotras demostráis, tú también tienes una farmacia en Sevilla, es que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Esta es la lección por lo menos que yo extraigo y que me parece que se puede generalizar.
Sin duda, porque es que si queremos llegar al paciente, cliente, usuario, no hay otro camino, y de hecho María lo ha demostrado porque ella ha sido la primera farmacéutica que ha sido capaz de llegar a todo el mundo. Yo he trabajado muchos años y hace más tiempo en el mundo farmacéutico y había llegado a todos los compañeros en mi especialidad, la dermofarmacia, pero no había sido capaz de llegar al usuario, seguramente porque era muy técnica y muy científica. Pero es que Marian es muy científica, pero tiene un humor que es contagioso, y lo que hace es que llegue el mensaje de una forma mucho más práctica y la gente lo entienda, porque hace fácil lo casi que imposible de entender.
Bueno, hay que derribar un poco también esos prejuicios que tenemos. Yo al principio, incluso yo misma lo tenía, yo cuando me llamaron de Zapeando hace 3 años, pensé, ¿qué voy a hacer yo en Zapeando hablando de salud? Digo, a lo mejor, yo qué sé, mis compañeros no lo ven adecuado, y luego pensé, pero ¿cuándo te ha preocupado a ti lo que pensarán otros, ¿no? Y de repente, ¿no? Pues hacer ciencia con Redani Mateo, Cristina Pedroche, la gente a quien quiere escuchar son a ellos, no a mí, entonces yo consigo colarme a su lado y que el mensaje fluya un poco mejor.
Y lo que hacéis al final es divulgar. La divulgación yo creo que hoy en día es muy necesaria porque Internet nos ha traído muchas cosas buenas, pero también nos ha traído bulos, nos ha traído fake news, nos ha traído incluso a influencers que sin tener ningún tipo de carrera ni de estudios científicos recomiendan medicamentos en Instagram. ¿Cuál creéis que tiene que ser hoy en día el papel del divulgador?
Pues tiene que estar ahí para cuando el usuario busque la información pueda contrastar y que no solo encuentre, hablando de todas las tendencias, que es lo que se suele buscar primero, a un influencer sin rigor científico de ningún tipo. Hay medios sociales donde es difícil poner referencias bibliográficas, por ejemplo en Instagram, pero sí que al final la gente no es tonta, si se dan cuenta cuando hay detrás de un profesional de la salud conocimiento.
Y además yo creo que hay que construir. Yo durante la pandemia me di cuenta que realmente todos nos estábamos dedicando a desmontar bulos, ¿no? Salía un bulo de y todos a desmontarlo y eso generaba muchos clickbaits y eso era muy sustancioso a nivel de crecer en seguidores o en los medios. Pero luego me di cuenta que eso no construía tanto, tú tienes que desmontar el bulo, pero era mucho más interesante y sigue siendo que tú construyas, que tú te anticipes y que tú consigas ser un referente para la gente y cuando haya un bulo por ahí, alguien diga, uy, pues a mí me suena que escuché a una dermatóloga, a una farmacéutica, a un nutricionista y que eso no puede ser. Eso es más trabajoso, eso es sembrar, pero creo que es el camino.
Bueno, ya que citas la pandemia, yo cuando teníamos este follón con lo de los test de antígenos y demás, porque es que ahora nos parece muy fácil, pero era un lío. Yo entraba ahí, te veía a ti, no, la rayita.
El positivo
no
sé qué, tímido.
La rayita, también qué paciencia, ¿no?
Bueno, pero es lo mismo que ocurre en el mostrador. Las redes son otro mostrador más para el farmacéutico, ¿verdad?
Sí, pero me han sido muchísimas dudas, porque han sido sobre la vacuna también, pero es que también sobre el retinol, y que la gente tenía tiempo, consumía contenidos y ha empezado a experimentar nuevas áreas que nunca había conocido, incluso estaban preocupadísimas por si podían retinizarse o no. O sea, que yo creo que además hay espacio para todo lo que tenga que
yo
ver
tengo,
con...
Yo tengo que reconocer que durante la pandemia hice directos con muchísimos investigadores, científicos, pero los directos que tenían más éxitos eran los de gemerrerías. Hicimos no sé cuántos, porque la gente quería, estaba en su casa y quería aprender otras cosas, ¿no? Y me parecía muy positivo y al principio decía, Gemma, pero ¿cómo te lo digo? Tú déjalo, vamos a fluir, que la gente vaya preguntando y ya. Y de hecho, hacíamos un guión, Gemma, que es súper seria, el guión con las preguntas de la gente, lo contestaba y luego yo hacíamos otra cosa.
Se faltaba siempre.
Y bueno, lo que yo decía, que es que sois un dúo artístico, que tenéis que registrar la marca conjunta o algo así. Y este dúo ha dado a luz este año un libro que se llama Radiografía de un cosmético, que os doy la enhorabuena, porque la verdad es que es un gran libro, es muy, pues eso, muy divulgativo, ¿no? Recoge de manera comprensible muchos temas. Habláis de la estructura de la piel, de los ingredientes cosméticos, de las etiquetas de las cremas y la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es ¿por qué es tan difícil comprarse una crema?
Eso pensé yo cuando fui a Sevilla, cuando estábamos con todo el proceso de Mano de Santo y fui a Sevilla, vi el laboratorio y empezamos a hablar de regulación, me empecé a contar, no podemos poner esto, no podemos poner otro, digo, ¿qué vamos a poner? ¿Pondremos? No lo sé, ¿nuestro logo se puede poner? Porque era todo muy complicado. Y entonces así surgió la idea del
claro.
Libro.
Es que de hecho Marian tiene un libro que se llama El jamón de York no existe y va de interpretar el listado de ingredientes.
¿Se llama cómo, perdona?
El jamón de York no existe.
El jamón de York no existe, es
y
verdad.
Es un libro que te ayuda a entender las etiquetas de los alimentos. Y hablando de la complejidad de los cosméticos, fue cuando dijimos, ¿y por qué no hacemos lo mismo de los cosméticos? Sería como una segunda parte de tu libro, pero basado en la cosmética. Y así tal cual, pasando un paso de peatones en Sevilla,
la idea,
o sea, la idea sí, sí.
Y así fue, la idea era justo eso, intentar pero luego ya, claro, yo me di cuenta que la idea era muy bonita, pero que en la práctica las etiquetas de los cosméticos son mucho más complicadas sí. Que las de los alimentos.
El principal problema que hay es que no está obligado el fabricante a reivindicar las concentraciones de los ingredientes, cosa que bien me ha enseñado Marian, que no ocurre con los alimentos.
Tú quieres un yogur con arándanos, por ejemplo, y si tú pones en el yogur con arándanos, obligatoriamente tiene que poner cuántos arándanos tiene, qué porcentaje de arándanos, y así con todo. Sin embargo, claro, tú puedes poner con vitamina C.
Y no poner qué cantidad tiene vitamina C, es que tú no sabes la concentración si no se reivindica. Tú no sabes incluso la función, porque a lo mejor pone vitamina E en el listado de ingredientes y esa vitamina E no se ha incorporado en el cosmético como antioxidante de la piel, sino como antioxidante de la propia fórmula cosmética. A ti en la piel no te va a hacer nada. Y todo eso... tú no lo sabes si no se reivindica.
Claro, es como la gente que dice, me he comprado una crema con caviar, que fíjate, hay una de 300 euros, pero es que a mí me ha costado 5 en el supermercado, y claro, qué concentración, ¿no? ¿Es
verdad? Y qué procedencia,
claro.
María, de la materia prima. Es
claro.
Que tampoco lo sabes, porque
claro.
Te aseguro que como fabricante de cosméticos, la procedencia es clave, desde el país de procedencia hasta la calidad de las materias primas, las trazas que pueda contener al final el producto con esa materia prima, hay tanta diferencia de miles y miles de euros entre una materia prima y otra, y en el listado de ingredientes se llama igual.
Sí. Es como si tú compraras yo me lo llevo siempre a lo mío, es como si compraras un jamón y en el envase pusiera jamón, no pusiera jamón ibérico, jamón serrano, jamón cocido, jamón a secas, y tú te lo tienes que comer sin saber lo que es y te pueden colar cualquier cosa. Pues con los cosméticos ocurre eso, que puede poner ácido acelaico, y ser muy diferente, ser ácido acelaico de York o ácido acelaico ibérico, pero tú no lo sabes.
Claro, de 60 euros el kilo a 200 euros el kilo, la diferencia.
Es interesantísimo, luego vamos a entrar en detalle, pero así en general quería preguntaros, en el segundo episodio de este podcast vino Teresa Helbig, la diseñadora, y yo le pedí que me hiciera como el fondo de armario perfecto, que por cierto, me dijo que no se llevaban los vaqueros y yo he venido y con
¿en jeans, serio?
Que no, pues sí. No estamos de acuerdo.
Me ha dicho que los jeans no, espero que Teresa no me vea. A vosotras os quiero pedir que me hagáis como el fondo de armario cosmético perfecto, o sea, cuántas cremas necesito y así un poco, luego vamos a entrar en el detalle, ¿no? Pero en general, ¿qué necesito tener?
Hombre, con el perfecto mucho, pero pasa como con los armarios, una cosa es lo básico y otra cosa es lo que a mí me gustaría tener.
Venga, cuatro productos que tengo que tener.
Si tienes que tener solamente cuatro, el primero va a ser un limpiador, porque la piel hay que limpiarla y ya es como lavarse los dientes, un acto de salud. Después del limpiador está el protector solar, porque mínimo por la mañana que te limpies la cara y te pongas un protector solar. Y luego por la noche, por lo menos, una crema de tratamiento, que sea un retinol o sea un ácido glicólico, cualquier transformador de la superficie de la piel. Y si me dejas meter otro más, que sea un exfoliante semanal, ese domingo de mascarillas, que hagas un tratamiento más intensivo, por lo menos una vez en semana.
Limpiador, exfoliante, protector solar y un tratamiento, ¿no? Para la piel, sí. ¿Algo que añadir? Venga, te dejo meter un quinto.
Bueno, a ver, como quinto, yo diría que la limpieza es importante, la doble limpieza, porque es algo en lo que siempre existe mucho Gema, entonces metería dos limpiadores, porque al final la limpieza es súper importante, realmente. Y en el tema de tratamiento, Gema ha hablado del ácido glicólico, de los retinoides, que en el libro lo comparamos con protagonistas de películas.
Sí, vamos a ir ahora a eso, porque me tenéis un poco alucinada.
Con Brad Pitt, que es el retinol, porque a la cama hay que irse con Brad Pitt puesto, esa es la clave. Pero son muy importantes los antioxidantes, y en el libro hablamos de los antioxidantes también como parte de tratamiento.
Sí, efectivamente, vosotras, que me parece una manera muy, muy fácil, muy comprensible de quedarte con las ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, decís que Santiago Segura es el ácido hialurónico. Entonces, yo me quedé un poco...
Así se quedó igual, con esa misma cara.
Marian, porque es que yo le mando los contenidos súper referenciados, súper serios. Y, por ejemplo, el ácido hialurónico es un ingrediente cosmético que es higroscópico porque capta su peso molecular en agua una vez que penetra en la piel y me devuelve las correcciones y me pone el ácido hialurónico, es Santiago Segura. Y yo en mi casa, pero ¿Santiago Segura por qué?
¿Y qué está haciendo esta niña con mi contenido de la American Journal of Dermatology?
¿Y por qué? ¿Y por qué Santiago Segura es el ácido hialurónico?
Pues es evidente, María. A ver, ahora Santiago Segura lo hemos visto en verano, hace las pelis de Padre No Hay Más Que Uno y se ha ido al cine infantil, pero antes que hacía Torrente. ¿Y qué hacía Santiago Segura? Aumentaba varias veces su volumen, como el ácido hialurónico. Entonces él ensanchaba, encogía y bueno, pues era una manera, ¿no? Santiago Segura es el ácido hialurónico, pero luego tenemos a Thor. Que Thor es la potencia.
Thor,
¿no?
Es el marido del Zapataki.
Obviamente, el glicólico, que es el potente, y la vitamina C es Julia Roberts, que es iluminadora, esa sonrisa de Hollywood.
Eso me encanta, sí, porque siempre la vitamina C en una crema es como tener a Julia Roberts en una comedia romántica, ¿no?
Ella piensa en la mañana y pone comparativas de actores de mañana, Santiago Segura y Julia Roberts. Piensa en la noche y pone a Thor, que hay que alternarlo con Brad Pitt, claro. Porque por la noche nosotros hacemos transiciones con esos cosméticos.
O sea, que unas noches te tienes que acostar con Brad Pitt, que sería el retinol, y otras noches te tienes que acostar con el marido del Zapataki, que espero que no escuche este podcast.
Insistimos además que los dos juntos en la misma noche no es recomendable, puede acabar uno estresado, la piel igual no.
Te puedes irritar o qué.
Sí,
te
vamos a dejarlo ahí, María.
Además de estos ingredientes, vale, tenemos ácido hialurónico, tenemos retinol, tenemos vitamina C. ¿Cuáles son los ingredientes que sabemos seguro que funcionan? Porque con esto también hay mucho lío, ¿no? Parece que, bueno, que se descubren cosas nuevas, que se habla de cosas nuevas, pero yo creo que tampoco hay tantos activos que realmente esté su eficacia demostrada.
Claro. Esa es la clave, la eficacia, es que no hay tantos ingredientes novedosos, sino que hay más posibilidad de realizar estudios de eficacia en esos ingredientes o en los productos cosméticos que llevan esos ingredientes, que es lo ideal, porque al final no es solo demostrar que ese ingrediente hace una cosa, sino que lo hace cuando tú lo mezclas con otros en una crema, porque a veces en formulación, cuando tú unes diferentes ingredientes, puedes potenciar su efecto beneficioso o todo lo contrario. Entonces, los estudios de eficacia lo que hacen es demostrar que se hace ese efecto, puede ser disminuir las arrugas, mejorar la elasticidad de la piel o aclarar las manchas. Lo que sí también dejamos claro en el libro es que siempre va a ser dentro de los límites de los productos cosméticos. No vamos a pretender que los productos cosméticos nos borren las arrugas, las manchas y nos hagan un lifting como si nos hubiéramos hecho una cirugía, porque eso no va a ocurrir.
Las expectativas también, ¿no?
Y con respecto a esa lista, a ese top ten, yo insistía mucho porque insistía mucho mi marido, realmente, que él se iba leyendo el libro y decía, a mí me falta aquí la lista del top ten. Y entonces lo hicimos y claro, Gema con toda su ciencia llegó con un montón de cosas de cada ingrediente. Le dije, digo, vale, Gema, muy bien. Digo, pero esto, ¿por qué no hacemos un anexo al final? Y me dijo, de ninguna manera, si hacemos un anexo eso no lo lee nadie, eso tiene que estar ahí para que la gente lo entienda. Entonces hicimos un Elige tu aventura y hay una parte en el libro donde dice, oye, si te ves con ganas y con fuerza, pues tira para adelante y aquí tienes estas páginas que están sombreadas en gris y si ahora mismo quieres continuar con lo ligerito, pues pasa a 261 que luego ya volverás.
Bueno, de verdad, que cuánta imaginación, ¿eh?
O sea, eso es Marian, entiéndeme. O sea, yo el contenido, sí, pero toda esa imaginación es de
ella. El Elige tu aventura fue una solución para que no nos divorciáramos en ese momento.
Yo que soy de letras, siempre me ha parecido que la gente de ciencias era muchísimo más aburrida y la verdad es que habéis derribado un mito con esto, he de decir. A ver, ¿qué le pasa a la gente con los parabenos? Porque los parabenos, yo desde mi ignorancia, creo que son conservantes y creo que para que una crema pues no se ponga mala necesitas conservantes, pero la gente está en pie de guerra contra los parabenos y quieren productos que no lleven parabenos. ¿Me explicáis un poco todo esto?
Realmente es por falta de información, porque consumen contenidos en redes que no están contrastados, que no son rigurosos. Realmente, si un cosmético contiene agua, que es lo normal, y no lleva conservante, es cuando se va a contaminar y va a afectar a la salud del consumidor. Es mucho peor que no los lleve a que los lleve. Lo que no saben las personas es que la concentración de conservantes que lleva un cosmético es mínima, por lo cual a esas concentraciones está permitido su uso y son seguros. De hecho, hay un titular que es la cosmética no es tóxica, no existe la cosmética tóxica, la cosmética es segura. Hay un reglamento que nosotros, bueno, claro, Mario me regañaba porque yo tengo siempre reglamento 123/2009 de la Unión Europea, no sé qué, me decía, por Dios, Emma, esto ni quien lo lea.
Todo el libro con esas barras y con eso, todo, también me tira para atrás, a mí.
Claro, lo pusimos una sola vez y entre paréntesis se le ocurrió llamarle
el reglamento padre.
Y a partir de ahí en el libro es el reglamento padre todo el rato.
Y el problema es que da conferencias y se le escapa.
Y se me escapa porque el reglamento padre, perdona, yo, ay, perdón, pues el reglamento padre va a controlar la concentración y los distintos parabenos permitidos, que cada vez son menos, pero los que están permitidos, a las concentraciones que se permite, son seguros en cualquier cosmético. Y no solo en el canal de distribución de la farmacia, ¿eh? En cualquier canal, ya adquieras los cosméticos en un supermercado, en una peluquería, o lo adquieras en la perfumería o en la farmacia.
A mí me duele eso profundamente porque esta semana ha habido dos personas que llevan dos marcas que me querían contar las bondades de su laboratorio. Es que no llevan parabenos, pero ellos no me lo decían como te quiero engañar, sino como algo súper positivo. Entonces hay que ir, volver atrás y explicar, y te sientes como raro porque tienen tan asentado esa creencia de que el parabeno es malo que desmontar eso es muy difícil.
De hecho, son los parabenos son los que menos reacciones alérgicas dan, los que menos problemas dan. Se han intentado estos años utilizar otros conservantes y se ha demostrado que son muchísimo más irritantes, por ejemplo, que los parabenos. Y lo que nadie piensa es que los medicamentos, por ejemplo, en formulación magistral pediátrica para los niños, nosotros en la farmacia elaboramos fórmulas magistrales prescritas por los médicos y llevan como conservante los parabenos y nadie se queja de eso.
Claro, pasa también con la cosmética natural, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo solo utilizo natural porque fíjate, para no tener tóxicos y no tal, y que no se me generen enfermedades y hay mucha confusión también con esto.
Esa es una de las cuatro preguntas del millón en el libro, el penúltimo capítulo de resolver las cuatro preguntas del millón, que una es el precio y otra es la eficacia, los ingredientes que funcionan, y otra es esta. ¿Realmente la cosmética natural es más efectiva, es más segura y es más sostenible? Porque son tres cosas que tenemos muy, muy claras. Y más efectiva no tiene por qué ser, porque la eficacia va a depender del ingrediente concreto que se use. Puede que haya un ingrediente natural efectivo o no, y uno sintético efectivo o no. ¿Que sea más seguro? Pues realmente, como estaba comentando Gema, si no utilizamos parabenos y en la crema van a surgir champiñones, o utilizamos otros parabenos, o sea, otros conservantes que no se hayan estudiado, no tiene por qué. Y luego la sostenibilidad, que siempre se habla del packaging y parece que nos quedamos en la superficie, no lo que hay dentro. Gemma, como tiene un laboratorio, sabe muy bien que hay otros muchos procesos para que un laboratorio sea sostenible y una crema.
Por un lado, en el caso de la sostenibilidad, va mucho más allá del envase que sea reciclado, reciclable, rellenable, que está fenomenal, pero es que estamos hablando de la industria farmacéutica y de todos los procesos de fabricación, de eliminación de residuos, de huella de carbono, de huella hídrica del agua que se utilice en las formulaciones, que son tantos factores mucho más importantes. Fíjate, hasta incluso cómo se transporta desde el laboratorio al distribuidor y del distribuidor al usuario. Todo eso contamina mucho más que no que el envase sea de una manera o de otra. Así que hay que tener muy en cuenta que más allá de que esa empresa por marketing reivindique que son unos envases muy reciclados, reciclables, puede que ese laboratorio no esté cumpliendo con toda esa legislación.
Y igual con el cruelty free, que es otra historia que se utiliza mucho y está completamente prohibido en Europa y en Estados Unidos, sin embargo se sigue utilizando como factor diferencial.
Es marketing, porque está prohibida la experimentación en animales desde el 2013 en la Unión Europea.
Hace poco, ya que citas el marketing, tuve la suerte de entrevistar a una perfumista de Guerlain y le pregunté si el marketing estaba matando la creatividad. A vosotras os pregunto si el marketing, y lo siento por nuestros compañeros, que por aquí en este plato hay alguno que se dedican al marketing, en alguna medida están matando la credibilidad.
Bueno, aquí hay muchas cosas que podríamos contar Gemma y yo. Cuando lanzamos, por ejemplo, Mano de Santo, que hicimos, bueno, pues inventamos una canción, nos utilizamos el marketing low cost a nuestra medida, pero conseguimos hacer ruido con algo utilizando la creatividad. O sea, es decir, la creatividad está al servicio todavía. Ahora, ¿qué problema hay? Ahora estamos viendo en las redes sociales, en los últimos meses, cómo los reels se imponen y cómo ahora, bueno, cuando yo empecé, o Gemma empezó, estaban los blogs, luego los blogs no, porque es muy largo, luego un vídeo, pero un vídeo de 5 minutos, luego de 3, luego de 2, luego los stories de 15 segundos, ahora un reels de 3 segundos o de 5 segundos. ¿Cómo metes ahí la creatividad cuando lo que se premia es seguir la tendencia, seguir el audio o seguir lo que hay que hacer? Se complica en distintas esferas, pero yo creo que sigue siendo un factor diferencial y que la gente cada vez está más aburrida de cosas nuevas y aunque nos intenten llevar por el camino del borreguismo, en el fondo, como decía Gemma antes, no somos tan tontos.
Y a mí me gusta mucho el marketing, claro que sí, y yo soy muy marketiniana, pero también hay que ser coherente. Por ejemplo, enlazando con lo que hemos hablado antes de la seguridad de los cosméticos naturales, es que si el mensaje es natural, es inocuo, es que yo las mayores dermatitis de contacto alérgicas que he visto en la farmacia han sido a productos cosméticos naturales con extractos vegetales, que producen muchísima alergia. Hay un montón de ingredientes. ¿A ti te gusta mucho la aloe vera?
La aloe vera, por ejemplo, porque es que ahora, bueno, todo el mundo tiene una plantita en su casa, o si llega el verano nos encanta de no, cogemos la ramita, lo partimos y nos estrujamos por aquí. Y eso es magia, ¿no? Y nos encanta creer en la magia y es falta de información, porque realmente claro que puede que te vaya muy bien, igual que hay gente que todos los días se toma 3 carajillos y le va muy bien en la vida, eso no tiene nada que ver. Pero realmente la aloe vera tiene componentes que son alergénicos y que cuando tú te lo pones en la piel, y más si la piel está agredida o dañada, puede haber una sensibilización y si luego vuelves a aplicarte el aloe vera como una alergia, te da más reacción todavía. ¿Qué hace la industria cuando hace un producto con aloe vera? Saca lo bueno, extrae los compuestos que realmente son calmantes, regeneradores, refrescantes de la aloe vera, quita lo que es alergénico y te lo da depuradito, pero nos gusta creer en la hechicera, en la magia. Yo entiendo que si estamos en una isla desierta y no tenemos otra cosa, para una quemadura yo me pondría la aloe vera, probablemente si no tengo nada más. Pero hombre, si estamos en el siglo XXI y con productos fantásticos al alcance y además coste efectivo, no lo entiendo bien.
No sé si me gusta más el símil de Santiago Segura con el ácido hialurónico o el de echarse aloe vera con tomarse 3 carajillos al día. ¿Qué ibas a decir, Gemma, que te he interrumpido? Perdona.
Es un continuo, o sea, con Marian es un continuo. Ya no me acuerdo lo que te iba a decir.
Perdona, te he interrumpido yo. Vamos a otro tema, y es cómo puedo saber yo cuándo caduca un cosmético. Por ejemplo, el tema de los protectores solares, que yo creo que esto es lo más obvio, ¿no? Porque bueno, la crema hidratante la abrimos y la vamos utilizando el mes y cuando se nos acaba la tiramos, pero un protector solar lo tenemos a lo mejor en la bolsa de la playa de un año a otro, o cuando vamos a esquiar, ¿no? Cogemos los protectores solares del año anterior.
La ley dice que si dura más de 30 meses un cosmético, que es la fecha de duración mínima para que sea seguro y sea eficaz, entonces no es necesario poner una fecha de caducidad, sino que habría que poner un símbolo, que es el PAO, periodo después de apertura, que es como un tarrito abierto con un número y una M, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Y como no obliga, muchos laboratorios no lo hacen. A nosotros, de hecho, en Mano de Santo decidimos hacerlo así, aunque no es obligatorio, nosotros ponemos también la fecha de caducidad, porque si no controlamos ese canal de distribución y el producto está más de 30 meses en una estantería, no vas a saber si ese producto ha pasado su fecha. Entonces, es voluntario, pero nosotros, por ejemplo, siempre decidimos poner las dos, o sea, el pago una vez abierto y la fecha de caducidad, para que el usuario siempre sepa si se puede usar o no. Y los protectores solares, que un protector solar debería de durar una semana de uso, y a la gente le dura un año. ¿Por qué? Porque no se aplican bien. Es otra de las cosas que intentamos en el libro, a ver cómo se tienen que utilizar los productos cosméticos para que sean eficaces.
O sea, al final, el protector solar, el mejor, y aunque hablamos mucho de tipos, es el que usas, el que te pones en cantidad suficiente, y eso no ocurre.
Sí, o sea, que ya tenemos varias cosas que tenemos que leer en una crema, que es, por recapitular un poco, el ingrediente cosmético que tiene, el activo, la concentración, la fecha de caducidad, ¿no? El PAO, es decir, que si lleva 9 meses abierto ya no lo puedes seguir utilizando. ¿Qué más cosas?
La indicación para el tipo de piel, porque si yo tengo una piel grasa con tendencia acnéica y yo me compro una crema para pieles secas, porque en ese momento mi piel, aunque es grasa, está seca, una cosa es el tipo de piel y otra cosa es el estado de la piel en un momento determinado, puede ser incluso por tomar medicamentos que sequen la piel, yo compro un cosmético para pieles secas y me van a salir granos. Entonces es importante identificar las necesidades de la piel. Intentamos dar las claves en el libro, y para quien no sepa, para eso hay profesionales que nos dedicamos a eso.
Y luego, bueno, pues la lista de ingredientes, que es la madre del cordero en ese idioma específico, en esa nomenclatura, y ahí ya es un berenjenal entrar, porque realmente, y esto lo intentamos explicar en el libro, los ingredientes están como los alimentos, de mayor a menor. Entonces, es cierto que si tú ves un ingrediente que supuestamente es el más interesante, al final, dices, bueno, tiene poco, pero es cierto que hay ingredientes que en poca concentración es suficiente con que sean efectivos y tu piel no necesita más.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues
péptidos. Los péptidos son muy sofisticados, son muy costosos y además justifican a veces un poquito más elevado el precio del cosmético dentro de los límites. Y hay péptidos que funcionan a unas concentraciones bajas. Y no van a ser más eficaces por estar en más concentración y sería mucho más costoso el producto cosmético.
Y al final, aquí un poco la reflexión a la que llegamos con todas estas indicaciones, que además en el libro hacemos un desplegable con el bote por los dos lados para que uno vea, es que una vez que te metes ya en el berenjenal, porque hay cosas, como decimos, PAO, el símbolo de la E, por ejemplo, también que es el contenido efectivo, que realmente es como garantizar que la cantidad que dice que lleva es la que lleva. Quitando estas cosas, son como muy evidentes, cuando llegamos ya al melón de los ingredientes, es realmente difícil para el usuario saber, como no se reivindica la cantidad, si realmente esos ingredientes, esa vitamina E que decía Gemma, está como conservante o está como antioxidante para tu piel, y ahí lo que reivindicamos es el consejo individual, en este caso que barremos para casa, del farmacéutico, pero puede ser, bueno, pues de cualquier profesional de centros estéticos que te pueda asesorar. Y confiar en laboratorios y en marcas que sean transparentes. Y mucha gente nos ha preguntado, bueno, entonces si no pone la concentración, ¿es que es malo? Y yo siempre pienso, bueno, no tiene por qué ser malo, porque puede que no la pongas, pero cuando uno tiene un aceite de oliva virgen extra, no pone aceite de oliva en el envase. Ya se encarga él de poner aceite de oliva virgen extra, porque sabe que es diferente y sabe lo que cuesta en producción, y eso va en el coste del producto. Entonces, si alguien tiene un cosmético con un porcentaje bueno de algún ingrediente, lo normal es que lo vaya a poner, y hay que confiar en laboratorios que sean transparentes, que lo pongan fácil y, bueno, dejarnos guiar por los profesionales.
De todas maneras, como el objetivo del libro es ayudar a que el usuario pueda entender todo esto, sugirió Marian, que lo hicimos, poner un capítulo con horquillas de precios de productos y qué es lo que tenía que el usuario identificar en cada categoría de producto, de un producto que funcionara. Y yo creo que ha quedado súper práctico. Esto yo nunca lo había leído en ningún medio de difusión de cosmética ni de hermofarmacia.
Bueno, yo le pedí que nos mojáramos como usuaria también y decir, oye, ¿qué puedo esperar por un hidratante de 15 euros o de 30 euros? Y ya el mojarnos del todo y el ir al barro fue decir, vamos a recomendar marcas en concreto, bueno, con un criterio nuestro, subjetivo nuestro, sabiendo que hay muchos más laboratorios, pero decir, bueno, pues de cada tipo de producto ofrecemos tres alternativas por si todo se te hace un mundo.
Y vosotras que sabéis tanto, a ver, ¿cómo os cuidáis? Quiero saberlo todo, cosmética, dieta, ejercicio.
Escúchame, yo me lo pongo todo y Marian le cuesta más.
qué polite. Le cuesta más, es una manera muy polite.
De hecho, te voy a contar una anécdota que es buenísima, buenísima, porque el libro, tú lo has visto, se llama Radiografía de un cosmético y la portada es una radiografía de un cosmético.
Sí. Es un libro además muy bonito porque es fucsia, es...
Ahora luego Marian te cuenta la historia de la radiografía, pero yo lo que te voy a contar es muy bueno. Entonces, cuando se les ocurrió a Hello Creatividad, que son las diseñadoras del libro, que cuando lo abrías tuviera radiografía de muchos cosméticos. Entonces dijo Marian, bueno, voy a coger, como yo no paro de mandarle mis cosméticos para que se los ponga, entonces dijo ella, bueno, pues los que tengo en casa son los de Gema, me los voy a llevar para hacer la radiografía. Y digo, ¿cómo se te ocurre eso? Porque ahora van a salir a la radiografía con todos los productos vacíos. Dice, no, no te preocupes, si como no me los pongo...
Están sin estrenar, tienen la etiqueta puesta, están con el presento.
Tú se los mandabas ahí toda ilusionada y buena amiga y están... Están caducados, Marián. De todos modos, os estáis yendo de la pregunta, quiero saber cómo os cuidáis.
¿Quieres de verdad que yo te lo diga? Mira, yo por la mañana utilizo un limpiador suave. Por la noche, doble limpieza, como comentaba Marian. Estoy un poco obsesionada con la radiación solar, pero también con la contaminación ambiental, que se deposita en la piel, y aunque no te maquillara o no te pusieras protección solar, que yo hago las dos cosas, por la noche cuesta el doble de trabajo limpiar la piel. Así que dos productos, uno de base oleosa primero y un segundo paso de base acuosa, que yo, por ejemplo, utilizo por la mañana un gel limpiador y por la noche un limpiador al aceite y un agua micelar. Después me pongo un contorno de ojo, porque soy defensora del uso del contorno de ojo en esta zona, la zona periorbital. Por la mañana utilizo una loción hidratante, un serum antioxidante, una crema función barrera, una protección solar y encima una protección solar con color.
¿Tú has preguntado?
Creo que me he perdido ya.
Por la noche,
¿sí?
Doble limpieza, contorno, una loción exfoliante de uso diario y ya me pongo un serum de noche. Mi piel es grasa, por lo cual por la noche me salto directamente la crema. Y por la noche lo que hago es el método de transiciones, que es un método donde tú alternas según el día de la semana un cosmético. Entonces un día retinol, Brad Pitt, otro día Thor, los discos de peeling químico, y otro día ahora me estoy poniendo el ácido acelaico. Así que hago como transiciones. Solo me pongo una cosa, solo que esta cosa va cambiando en función de la noche. Y los domingos son los días de mascarilla, domingo de mascarilla.
Pensé que ibas a decir que los domingos descansabas.
No, aquí no descansamos.
Eso el señor descansó, pero ella no.
Entonces los domingos mascarilla.
Y el domingo peeling y mascarilla, que suele ser el único día que tengo una vida medio normal y que estoy en casa más tiempo.
Y cuéntame, bueno, nos saltamos si quieres la parte cosmética, cuéntame un poco.
No, te la cuento, que terminamos pronto. Terminamos pronto. No, yo en mi caso, y es cierto, María, hago lo básico, básico, y lo básico para mí es la limpieza, sobre todo además por la noche si vengo de la tele, el maquillaje, pero por la mañana también, y la doble limpieza la hago, que eso lo aprendí con Gema, y es verdad que cuando no hacía doble limpieza solo con el agua micelar se me acababa haciendo daño en los párpados, y lo que utilizo es, yo tengo tendencia acnéica, entonces utilizo el acelaico, y utilizo una crema con acelaico, y utilizo el ácido bueno. He gastado un bote entero de retinal, ha sido la primera vez en mi vida que me he agotado un producto, porque yo me lavo la cara y me pongo el protector solar, pero tratamientos reconozco que no. Y por primera vez, el mes pasado, me ha acabado un bote de...
¿Y tienes la cara mejor?
Hombre, claro, no hay más que verme.
Bueno, no está mal, no está mal. ¿Y dieta y ejercicio o qué? ¿Qué tal vamos?
Bueno, yo estoy enganchada al boxeo. Aunque no.
¿Al boxeo?
A las 7 de la mañana que me voy a boxear, porque si no ya no me da. Sí, sí, ni yo me lo creo, vamos.
¡Qué maravilla!
Pues yo realmente, a mí me gusta mucho el bádminton, este año es verdad que lo he abandonado un poquito también por el tema pandémico, lo de jugar al bádminton como es un cubierto con mascarilla me costaba más, porque es un deporte que aunque parezca flojo, no lo es en absoluto, pero aparte del bádminton, yo lo que hago es andar muchísimo, entonces lo que hago es que donde tengo que ir, a no ser que sea verano y haga mucho calor, yo puedo caminar todos los días 3 horas fácilmente, incluso vivo cerca del Retiro y cuando tengo llamadas y reuniones me voy al Retiro y a lo mejor me hago 1 hora de Retiro dando vueltas. Yo caminar, a mí correr no me gusta, caminar camino bastante y luego la alimentación, que sí que es mi tema, yo siempre digo que hay que comer como la bandera de Portugal, hay que comer Portugal, mucho verde y mucho rojo, que la mitad de tu plato, como los preceptos del plato de Harvard, si la mitad de tu plato tiene mucho verde y mucho rojo, vas bien, porque no hay alimentos verdes y rojos, salvo las chuches, que no sean saludables, o el chuletón, que eso es otra parte. Eso sí que intento, y mi máxima es no tener en casa alimentos que no sean saludables, porque la vida ya nos pone en disposición a todos, quien más, quien menos, pues viene aquí, viene allá, tienes un cumpleaños, el jueves porque es jueves, y el viernes porque es viernes, y el sábado el sábado y el domingo nos toca la mascarilla, pero además comer con los suegros, ¿no? Entonces, sí que creo que en casa tenemos que tener muy claro las decisiones que tomamos en el supermercado.
Mucho verde y mucho rojo.
¿Y lo rojo se aplica al vino?
Ah, amigo, eso es Burdeos, eso lo dejamos en tinto.
Bueno, quería haceros una última pregunta a este podcast. Sabéis que se titula Beauty is not a drama, porque lo que intentamos es desdramatizar todo lo que tiene que ver con la belleza y con el paso del tiempo. Así que me gustaría saber cuál es vuestro truco para no vivir la belleza como si fuera un drama.
En mi caso, siendo completamente transparente y abierta. Yo cuando voy a la tele muchos días, lo que hago es que me hago la foto cuando llego a Prado del Rey, por ejemplo, y cuando me maquillan, y pongo las dos. Y siempre desde el principio he dicho que yo era la hermana guapa, ¿no? O sea, la hermana guapa es la que va a la tele, yo tengo una hermana guapa que va a la tele, y eso me pasó en la farmacia. Al principio yo estaba en la farmacia cuando empezaba a hacer mis pinitos, y un día volviendo, pues llegaba a trabajar y me dijo una señora: ahí la verdad, si tu hermana es a la que está por aquí siempre, se arreglara un poquito como tú, ¿cuánto ganaría, eh? Y dije: no tengo hermanas, señora. Entonces, al final, para mí un poco la clave es normalizarlo. Pues hay días que soy la beauticaria y soy la hermana guapa, y hay días que no. Y en el terreno práctico he aprendido a ponerme pendientes grandes que desvían mucho la atención de otras partes de tu cara, y llevo monos muchas veces porque me parece lo más práctico del mundo. Te pones yo que soy súper vaga, no tengo que pensar. Pero creo que normalizarlo y que la gente lo viva contigo, y la gente me lo dice: oye, cómo me gusta que te pongas ahí el antes y el después. Pues claro, todos nos levantamos de la cama.
Pues claro, que no todo en la vida son filtros de Instagram. ¿Y tú, Gemma, cuál es tu truco?
Yo lo que he conseguido es no obsesionarme con el envejecimiento. Ya que estoy casi en los 50, estoy notando esos signos en mi piel y entendiendo que lo importante es cuidarse por dentro y por fuera, y entender que al final lo importante es la salud, más allá de la belleza.
Pues hemos aprendido muchas cosas hoy con vosotras en este capítulo protagonizado por dos mujeres, y no solo una. Aprovecho para recomendar de nuevo vuestro libro, Radiografía de un cosmético, porque de verdad que es muy práctico y además muy divertido. Y nada, pues todas a dormir un día a la semana con Brad Pitt y otro con Thor. Gracias por venir al podcast.
A ti, María, es un placer.
Muchísimas gracias.
Si te ha gustado este podcast, recuerda que cada mes publicaremos una entrevista con una mujer inspiradora. El próximo 1 de diciembre podrás escuchar un nuevo capítulo. Gracias por seguirnos y no te olvides de recomendarnos.